Disfrutable.
Agobiantes, ¿no?
Disfrutable realmente sí. Hoy. ¿Cómo le va, Juan? Muy
buenas
tardes.
Bien.
Para usted, para la audiencia.
Ya tenemos un invitado aquí sentado en nuestra mesa.
Sí, aquí estamos. ¿Eh? Con el doctor Hugo Cetur, concejal del Frente para la Victoria, aquí en Concepción del Uruguay. ¿Todo el mundo sabrá que es concejal?
No.
¿Alguna vez se lo preguntó?
No. Pero, es muy sencillo, digamos. El conocimiento, el nivel de conocimiento de los legisladores en general... Uh-huh. Nunca pasa de un 50 a un 60%, los muy conocidos, uh-huh, legisladores, uh-huh, tanto cuando fui en su momento senador o diputado nacional. Comúnmente el que más conocidos son los ejecutivos, digamos, tanto el presidente como como el mismo intendente, uh-huh, o como el gobernador. Digamos, ahí hay un mayor conocimiento de la gente. Uh-huh.
Por ejemplo, hay un fenómeno...
No es peyorativo, sí, sino no, porque muchas veces la gente le debe decir, usted sigue en el hospital.
Claro,
cuestiones relacionadas
pero
con anteriores
supuesto,
gestiones, ¿no?
Pero lo que te quiere decir que por supuesto, sí, pero el nivel de, pero por una cuestión lógica, digamos, el legislativo tiene otro tipo de actuación, entonces, es decir, el nivel de conocimiento, yo decía en la época mía de senador cuando yo terminé, que fueron años, digamos, complejos y todo lo demás, y tenía un 55-60% que era muy conocido, es decir, era claro. En ese porcentaje. Y el nivel de intendente está en 80%, 85-90%. Digamos, nivel de presidente y esa, digamos, ahí sube. El legislativo, inclusive si vos preguntás a los legisladores, tanto a nivel nacional nuestros o, uh-huh, o a nivel departamental o a nivel provincial, inclusive nosotros,
sí.
Si nos cuesta, hacemos el esfuerzo.
Usted debe andar muy parecido a lo que es el fenómeno Laurito. Laurito, sea intendente, no sea intendente, esté en el Ministerio de Educación, uh-huh, cuando va caminando por la calle, bueno, la exigencia o el pedido o el encuentro. Sí. En el caso de Cetur debe ser parecido, ¿no?
Sí, digamos, nosotros hemos estado en distintas actividades. Entonces, claro. A veces cuando alguien me doctorea, digamos, o por ahí lo operé, o por ahí Ale habla de diputado nacional, cuando voy a Paraná es bastante... Ahí veo la gente que me conoce de distintas épocas. Uh-huh. Decir, uno me llama el senador, otro me dicen
¿y ahora en qué?
Ministro,
ahora en qué andás.
Ministro, claro. Bueno, etcétera, etcétera.
¿Y está cómodo con la función de concejal?
Sí, yo creo que uno ha dado vuelta en otros lugares, ha estado en la que hablamos recién, en la provincia, nación, y yo creo que, bueno, en cierta etapa de uno de la vida, creo que el estar acá es interesante y estar en la ciudad, y bueno, y uno está para acompañar las cosas interesantes, estar de acuerdo y algunas cosas, digamos, decirla y tener el poder de disenso. Y más a esta altura de mi vida, digamos, tengo la posibilidad de disentir.
Hablando de etapa y altura de la vida, en algún momento lo de intendente, que en algún momento fue para un futuro, ¿sigue estando en las posibilidades, en las aspiraciones? Sí.
No, creo que no, porque yo en una época, bueno, en el año 98, que fue que me ganó Laurito en la general, después hubo un intento, me habían algo hablado en el año 2011, era el intendente un poco y no quise, estaba en el hospital y no estaba digamos con ese en ese momento con esa gana, digamos, que uno necesita, y bueno, creo que ahora verán las circunstancias, pero no es una aspiración en este momento, es decir, ayudar, sí, colaborar con la ciudad, colaborar con la gente, con los secretarios, con el ejecutivo, con lo que fuera. Y marcando también las cosas que a uno no le gusta.
Uh-huh. ¿Conoce a la ministra de Salud? Personalmente digo...
¿Sonia Graje?
Sí.
Uh-huh. No, sí, claro. A Sonia la conozco del año... No quiero denotar mi edad, pero el año 88. Ajá. Es decir, ella estaba en los primeros grupos cuando se armaron las primeras jornadas de salud y política y salud, en la época de Busti, la primera jornada que se hizo allá en el Hogar Evita, aparecía, estaba allá Sonia.
Le pregunto
y por... ahora no, pero sí. Ahora la inclusive... cuando yo apunté como ministro de salud, cuando me llamaron, la primera que apunté es a Germán Coronel en asuntos jurídicos y a Sonia Velázquez en la parte de para manejar todo lo que era, que después, al principio me la negó Uribarri y después al año y pico me la aceptó. Es decir, porque era una. Cuando fui con el nombre, él no quiso en su momento, y después él mismo me manifestó que sí. Decir, bueno, yo hace un año y medio que te lo había pedido.
Por eso le preguntaba más que nada por del conocimiento, por las expectativas que. En lo personal tiene sobre la gestión que puede hacer ella.
No, digo, no, dada buena, buena, dada digamos, la situación tiene un grupo allá, ella es una trabajadora de salud, es máster en varios temas de salud, y está bien cubierta en el tema médico, con IMA que tiene experiencia porque ha sido director de hospital, y bueno, y Derendingen también que ha sido director de hospital, y conoce, digamos, el baño en ese tema porque... yo inclusive fui el primer ministro que había sido director de hospital en dos oportunidades, y uno cuando entraba a un hospital y veía, se daba cuenta y recorría con el director, se daba cuenta cómo se llevaba el director con la gente, si se lo saludaban o no saludaban, si el director conocía la ciudad, le hacía siempre 4 o 5 preguntas clásicas y uno se podía dar cuenta si ese director manejaba ese hospital o no.
Digamos, ¿y cómo ve la situación de la salud en la provincia?
La salud es complicada, siempre es complicada, es compleja acá y en el mundo, es decir, de las discusiones de los yanquis pasan pasó en su momento
con Obama,
es decir, son y acá es una situación bastante compleja ahora en el tema de los profesionales de salud. Uh-huh. En el tema de los médicos, fundamentalmente, digamos, de todos los trabajadores de salud, pero el sector médico, hay sectores que están casi desapareciendo, es decir, los pediatras, el médico generalista, el neonatólogo. Uh-huh. Bueno, yo creo que sí abundan, es decir, cuando hay una, a ver, cuando se llama para residentes en anestesia, para 3 lugares hay 200, sí. Ese era el número, pero no, sí, digo exagerando 200, sí, 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 sí. Y para médico generalista, es decir, hay 10, para pediatra es cada vez menos, y cada vez más difícil para cubrir esos lugares, es decir, el tema de recursos humanos que siempre uno habló, que dice que los grandes cambios y los cambios pasa por el tema de recursos humanos, evidentemente ahora es más notorio todavía. Uh-huh. Es decir, el tema de recursos humanos es un problema en este momento en salud.
Y ¿las razones son materiales, son económicas?
No, de todo, digamos. Es decir, como que han perdido ese... El otro día hablaban un término
una
que
no me... vocación.
Sí, una cuestión de entusiasmo, digamos, que uh-huh. Antes uno... no es por el tema de la edad, ni para atrás ni para adelante, sino que hay como otra historia ahora. Ahora prefieren, uno se recibía y rendía todo lo que fuera para entrar a una residencia, que era la mejor forma. Que yo me acuerdo, yo rendí en Capital Federal, después terminé rendiendo en Mar del Plata y de ahí hice la residencia. Y ahora es como que no le interesa, es decir, el tema de la residencia, se recibe, se sube una ambulancia o a otro lugar, es en 4 o 5 guardias, cucherean, digamos, de alguna forma, eso se ve también mucho en Buenos Aires. Y el tema profesional, hay de todo, pero te quiero decir, pero no es la generalidad, digamos. Entonces, me parece que hay como, también debe haber también una pérdida de incentivo en las cosas que hay. Yo creo que para los medios generalistas tendrían que estar al frente de la gente y todo lo demás, tendrían que tener otro sueldo, más diferenciado, los neonatólogos también, el tipo que está en terapia intensiva, el cirujano que está en una guardia, no es lo mismo decir que ser, a ver, no es lo mismo que ser dermatólogo, que no tiene que hacer guardia, u otras especialidades.
O sea que una solución a largo plazo.
Bueno, pero hay que encararla en algún momento. Yo creo que hay que encararla, hay cosas que se han encarado, hay cosas que... sí, hay otros sectores como la parte de enfermería que sí se ha calificado,
sí,
mucho.
Está profesionalizado. Es decir,
antes no era común, estaban las enfermeras empíricas, uh-huh. Después de auxiliares, bueno, es decir, y ahora se ha profesionalizado, es un sector que se ha profesionalizado. Después todos los que son los psicólogos, los fonoaudiólogos, todos esos que antes no existían en los hospitales, era más raro, ahora sí, eso hay un grupo bastante importante. En donde está la falencia un poco en el tema de la parte de los...
Y hablando del Consejo Deliberante, hace un tiempo habíamos tomado contacto con usted, justamente estaba en el exterior, pero nos llamó la atención el tema de este resurgimiento, si podemos denominarlo así, del Ecutur. Y sabíamos que un poco había estado a través de su comisión, la que preside, que es la de turismo, fomentando esta vuelta de algo que existe, ya existe en Concepción del Uruguay, pero sí, que había quedado como un poco relegado.
Sí, yo te explico cómo es. A ver, cuando entramos en esta gestión, fui convocado porque, como presidente de la comisión de turismo, soy parte, digamos, del Ecutur. Uh-huh. Y en esas reuniones, digamos, que se hicieron, eso fue el año pasado, yo quedé un poco encargado de ponerla, digamos, que sea ejecutiva la ordenanza. ¿Por qué? Eso pasó el año pasado. Este año, en realidad yo la presenté el año pasado. Uh-huh. Hice la ordenanza y la presenté. ¿Por qué? Porque había la ordenanza que se creó en la época del intendente actual, digamos, de Laurito. Después, durante sucesivas ordenanzas, 2 o 3 ordenanzas, lo que se le hacía, hasta se le quitaba la personería jurídica, digamos. Uh-huh. No la personería jurídica, sino la personería para poder operar, digamos, para poderlo hacer. Lo único que hice yo en su momento, y y previa consulta con otra gente, fue poner el ejecutor ejecutivo. Es decir, que ahora realmente el ejecutor está ejecutivo y está funcional, digamos. Para este año, lo que hicimos nosotros, convocamos a la gente de turismo. También le mandé al secretario de turismo, el ECUTUR, lo que estábamos por presentar, y para que, digamos, si había alguna objeción o algún cambio que quisieran hacer. Bueno, no se hicieron y, bueno, se aprobó hace no más de un mes.
Sí.
Bueno, ahora es una herramienta que la tendrá que poner, no ha sido vetada, así que la tendrá que poner en funcionamiento el ejecutivo, ¿no?
¿Y considera que es un organismo que puede funcionar como está estructurado?
Sí, porque, digamos, lo que hay simplemente es participación del privado y de alguna forma y del público, en una conjunción que tanto se habla del sector privado y el público para que esto funcione. El turismo no es solamente de un solo sector, ni del público exclusivamente, ni del privado. Tiene que haber esta conjunción, y de hecho, en algunos temas como estamos tratando, como el tema de fiesta en la playa, también sucede que también en ordenanza sucede esa conjunción entre el privado y el público, las distintas asociaciones, tanto la hotelera como el centro comercial, de gastronómico, etcétera, etcétera, interactúan con el Estado. Es decir, hay que ver, en algunas sociedades ha funcionado mejor. Creo que Colón tiene una larga trayectoria de esta cuestión de privado-público. Concordia también tiene ese Encotur, digamos, que también le llaman, que bueno, ha habido con algunos dimi diretes, pero, digamos, está dentro de esa historia. Gualeguaychú también, así que muchos, en muchos sectores le han dado lo que sería una institucionalización a este tema, que, digamos, naturalmente surge, digamos, el trabajo entre privado y público, pero darle institucionalizar.
Para delinear
responsabilidad y para delinear, sí, dentro de las funciones, dentro de los objetivos, para delinear políticas turísticas a largo plazo, fundamentalmente.
¿Y cree que se puede armar?
La ordenanza está bien.
Ahora, antes de que termine este 2017, ¿tendremos
No sé si el 2017, hasta falta muy poco, y la mayoría del sector turístico y todo, inclusive nosotros, estamos más abocados a lo que es el tema de la fiesta de la playa, pero yo creo que, bueno, será un tema para el año que viene, en febrero, marzo, de que esto se empiece a convocar la gente. Bueno, eso ya es un manejo del ejecutivo. No es un manejo, nosotros podemos insistir o podemos decir, pero no lo podemos ejecutar, porque somos legislativos.
Claro. ¿Cómo viene la discusión, el debate, la charla del presupuesto? Hemos charlado con varios de sus colegas de bancada, y bueno, en algún caso, obviamente, que va fuera de lo que tiene que ver con el presupuesto para el próximo año, pero acaba de firmarse un pacto fiscal que justamente una de las, con los gobernadores, una de las cosas que era el fondo del conurbano, que iba a afectar directamente a las cajas de las municipalidades, sí, y las provincias, va a terminar, se define en ese sentido, ¿no?
A ver, el presupuesto que fue presentado este año, lo que pasa es que acá hay una ordenanza y hay una ley que dice que tiene que ser presentada antes del 30 de septiembre, y se hizo en tiempo y forma.
Seguro.
Y nosotros tenemos, teóricamente, que aprobarla antes de que termine la ordinaria, que es el 30 de noviembre. Uh-huh. El tema del pacto fiscal a nivel nacional, nosotros, en el presupuesto no está de alguna forma, claro, está tenido en cuenta el tema en consonancia de cuánto aumentaban, digamos, lo que uno, como bien decía recién vos, el presupuesto uno presupone lo que va a suceder el año que viene. Sí hay unas cosas en consonancia de los ingresos a nivel nacional, no a nivel provincial, pero el tema del pacto fiscal, primero que es muy reciente,
claro,
ahora
sí.
Todavía, es decir, el pacto fiscal, todavía le faltan las aprobaciones a nivel local, digamos, a nivel provincial, a nivel provincial, de las cosas que pide ese pacto. Uh-huh. Después hay que pasarlo a leyes, no solamente a nivel nacional, sino provincial.
De las provincias.
Uh-huh. Así que, bueno, eso todavía, así que nuestro presupuesto creo que no se adecuará para eso, eso no se puede hacer el año que viene. Pero mientras tanto, no, se ha trabajado con el presupuesto que el municipio piensa que puede ser satisfactorio para la ciudad.
¿Y qué primer análisis están haciendo del presupuesto? Ya estuvo el contador Colombo, creo que esta semana, no sé si ya se reunieron con algún otro secretario.
Sí, es decir, acá hay dos cosas diferentes al año pasado, que nosotros hicimos algún hincapié. Primero, que el presupuesto era era presentado por ahí con una introducción, dos hojitas. Yo hice hincapié fundamentalmente, habiendo trabajado a nivel de en presupuesto nacional, en presupuesto provincial, etcétera, etcétera. Y bueno, hubo una introducción por lo menos más grande, se puso un poco lo que se va a hacer en cada área, se detalló los ingresos, en qué había aumentado o no los ingresos municipales, etcétera, etcétera. Segundo, también habíamos pedido al presidente de la Comisión de Hacienda, es que no solamente reunirnos con el secretario de Hacienda, o el contador Picard o Colombo, sino reunirnos con los secretarios de cada área, fundamentalmente para dos o tres cosas. Una es, para dar un ejemplo, estuvimos el día martes con el secretario de Salud y con el secretario de Acción Social. Uno, para que nos cuenten ellos directamente qué es lo que estaban formalizando, pensando hacia el año que viene y cuáles eran sus necesidades, etc. Y que si estaba plasmada o no en ese presupuesto. Uh-huh. Ejemplo, yo particularmente al secretario de Acción Social, si dentro de las cifras que se manejan, lo que es transferencia corriente, que es fundamentalmente decidido a la parte de subsidios, en eso subsidio implica desde el desagote cloacal hasta, digamos, alimentos, hasta chapas, la parte de sepelios, uh-huh. Bueno, todo lo que implica. Si la cifra que se estaba manejando de toda la transferencia corriente le era suficiente a él para poder desempeñar, digamos, una buena ayuda social, y también si recibía de la nación y si recibía de la provincia. Lo que yo le explicaba también, que nosotros como legislador tenemos la obligación de preguntarle al funcionario, desde el punto de vista legislativo, si él está de acuerdo. Y si es una cuestión acorde, entonces nosotros votamos con tranquilidad, diciendo, bueno, el secretario de Acción Social que estuvo con nosotros dijo que lo que percibe como transferencia corriente para subsidio y otros elementos le es suficiente. Entonces tenemos la palabra directa de él. Así que creo que es interesante. En el tema de salud, ejemplo, el interés que uno tiene, o porque ve cómo se desarrolla la ciudad, Villa Las Lomas Norte, desde que ingresamos, hay un centro de salud que está a medio hacer, uh-huh. y en unas 150 viviendas, que no son 150 viviendas, pero sí, bueno, sí. Para localizarlo, uh-huh. es casi una ciudad tipo sí. casero. Entonces hay un centro de salud que también está a medio hacer, que es por presupuesto participativo. Uh-huh. Bueno, yo dije que era de interés nuestro saber exactamente si eso se iba a hacer o no. Uh-huh. Bueno, el secretario comenta que bueno, que sí, que el lugar y todo lo demás son los dos centros que tienen que hacerse. Villa Las Lomas Norte, simplemente ahí no hay un problema de personal, porque el mismo personal que está ahora pasaría al centro de salud nuevo. En el otro habría que equiparlo de a poco ir llevándolo, porque ahí por lo menos, digo, porque hoy le dije lo mismo, hoy vino Laurito a este tipo de reuniones, hemos hecho con todos los secretarios, y hoy vimos que con buenos ojos que él quisiera venir también. Y ahí pudimos hacer las preguntas o repreguntar algunas cosas que habíamos preguntado a los secretarios. También estas preguntas también las hice uh-huh. Al mismo Laurito, y yo le comentaba que por ahí el de las 150 viviendas, para ponerle un título, uh-huh. Se puede empezar de cero, pero aunque sea, es decir, empezar con el tema de enfermería, claro. Empezar con el tema de nebulizaciones, el tema de tomar la presión, de hacer uh-huh. inyectables, y esas cosas básicas, porque alguien para hacerse un inyectable de
una
ahí sala, tiene que
tener
hacerse
una sala en principio.
Una sala al principio con nivel de enfermería, con un nivel, digamos, de horario, y después paulatinamente agregar el tema de pediatras y la parte de médicos generalistas, uh-huh. digamos, sin
¿y llegar qué le dijo?
A especial. Él dice que sí, que lo tiene planteado, que sí. Esperemos que eso, y de las Lomas Norte, pues yo le decía hace 2 años. Que yo lo fuimos a recorrer hace un tiempo atrás, y estamos en la misma situación.
Igual, sí.
Así que bueno, y eso, pero y yo cuando fui director de hospital, nos quedó inconclusa una calle, que es la que está al costado del hospital contra las vías, la y que, esa, sí, la que está da contra las
sí,
vías,
sí.
Y era la única que por ese, en la época que él era vicegobernador, se lo recordaba, y yo era director de hospital, se hizo todo el asfaltado, porque es una zona de un fuerte desarrollo en el sí. tema de salud, de estudio, la parte de educación, sí. Bueno, todo lo que sabemos que está la facultad ahí. Bueno, y esos 80 metros arruina todo porque sí, realmente sí. la gente en el tema de invierno, el barro, polvo, bla, bla, bla.
Podría ser una interesante salida.
Entonces también solicité por varias veces, vengo solicitando eso, también solicité y bueno, queríamos a ver si se puede hacer ampliación de obra de algunas de las obras que se están trabajando y eso se termina. Para darte un ejemplo de sí. lo que uno pueda ir debatiendo y charlando con...
Pero mínimamente fueron encontrando las respuestas, ¿fueron satisfactorias las respuestas sí, de los secretarios?
Sí, porque, a ver, porque por eso me adelanté mucho, pero en realidad lo que ha sido interesante es que tengamos a los secretarios que vengan al consejo y que podamos charlar con ellos. Y han sido reuniones de 2 horas, 2 horas y media.
Uh-huh. Cosa que no pasaba.
No. Comúnmente era un presupuesto que siempre se votaba. Nosotros insistimos en este tema de la reunión con...
En algún viejo consejo deliberante claro, fue claro. mucho más sí, común, sí. pero sí, luego sí. se fue perdiendo.
Se fue perdiendo. Yo creo que es una práctica que se hace a nivel nacional y a nivel provincial. Uh-huh. Así que es una práctica que nosotros como legisladores comunales tendríamos que hacer lo mismo. ¿No?
Uh-huh. El intendente, bueno, dio de baja el contrato, hablando en este caso, vamos a plantear la cuestión de las viviendas de los uh-huh. trabajadores municipales, dio de baja el contrato, pasó la pelota para el consejo. Para
nosotros no pasó nada todavía. Todo no... de palabras, todavía no sabemos nada, ni cómo va a venir.
Está bien.
Porque nosotros no ingresó nada.
¿Usted participó de la reunión con la gente del sindicato?
No. Pero a nosotros no vino nada todavía, y aparte la... Lo que hizo el bloque, que aprobamos todo, porque esto no es un tema del bloque de Cambiemos, sino de todo el consejo, simplemente hacer las preguntas que se hizo fueron de algunas actuaciones del Ejecutivo. Nosotros, nadie está en contra del tema de las viviendas, nadie está en contra de parte del sindicato, ni de la gente, ni nada por el estilo. Eso no está dentro, digamos, nunca estuvo dentro del espíritu ni de la gente, ni de los concejales que conozco de Cambiemos, ni nosotros. Así que si el Ejecutivo ahora quiere reformar algunas cosas, bueno, verá cómo lo hace. Si no está dentro de sus posibilidades o dentro de sus acciones, tendrá que pasar al Consejo Deliberante. Nosotros no tenemos todavía nada para analizarlo y decirte ahora cómo es el tema, ¿no?
Claro, porque pongo en contexto. Primero salió el sindicato diciendo que Cambiemos con sus cuestionamientos demoraba la cuestión. Cambiemos salió a responder diciendo que si había alguien que demoraba era el Ejecutivo. Claro. Y bueno, y Laurito toma esta decisión. Que por horas de palabra.
En realidad, entonces. Laurito anunció en charla con nosotros iba a dejar de lado el decreto y que sea el Consejo Deliberante el que resuelva con el mismo sindicato. Pero en realidad ustedes todavía no han recibido absolutamente nada del tema. Poco pueden charlar con el sindicato si no lo tienen.
No, será la semana que viene tenemos, y aviso que es la última sesión, salvo que se llama extraordinaria, que se va a llamar extraordinaria para la sesión de diciembre.
Sí. O sea que eso va...
No, si lo presentan antes de la semana que viene... El día martes.
Tratamiento en comisión primeramente.
Tratamos en comisión y después lo podemos resolver. Y el Ejecutivo puede llamar a extraordinaria y diciendo los temas que quiere que tratemos, como se hace en cualquier lugar, ¿no? Uh-huh. En cualquier legislatura, ¿no?
¿Tiene algún tipo de opinión, visión sobre esta cuestión que planteaba por ahí algunos concejales de Cambiemos con respecto al terreno que se eligió, que no era justamente el 1, sino el 2?
Yo creo que ese es un tema que viene hace bastante tiempo, prácticamente 6 o 7 años, uh-huh. decir, o más, digamos, la etapa última de Bisoni, Shepen, etcétera, etcétera. Nosotros tomamos ese tema, le dimos una cierta legalidad, para decirlo de alguna forma, o autorizamos. Lo demás es opinable, uh-huh. no me quiero meter en detalle, pero me parece que es opinable, es decir, todo puede ser, digamos, uh-huh. lo que ellos están planteando puede ser, pero... también lo que estaba ahí y lo que plantean la gente del sindicato, sí, también no, pero vuelvo a repetir, cuando lo tengamos y en detalles hablaremos, porque no sabemos en qué forma lo va a mandar o de qué forma lo van a plantear y por qué necesitan que estemos nosotros, digamos, que sea el legislativo que dé alguna aprobación. Es un paso como un poco el tema de la terminal, que a veces fue enviado al Poder Legislativo sin ningún sentido porque está en la órbita del Ejecutivo. El Ejecutivo es el que tiene que definir.
Así que nosotros no estaría tan de acuerdo que pase por el Consejo esta cuestión.
No, si es necesario, si necesita alguna modificación del tema del terreno y del sistema de compra, bla, 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 o quieren mejorar alguna cosa, y si tendría que pasar por el Legislativo, sí. Pero vuelvo a repetir, el tema de la terminal también es un tema que A veces lo mandaban al legislativo, pero nosotros no teníamos que opinar nada hasta que terminara primero el convenio, el ejecutivo, con la empresa que se hizo. Después eso iba a Paraná, como fue, y se tenía que definir Paraná y todo lo demás. Y después, cuando tuvieran aprobado todo, recién venía para ratificar o no al Consejo Deliberante.
Y las últimas semanas, ¿conoció esto que ha declarado el intendente de que va a rescindir y quedarán 0-0 las cuestiones con entretenimiento de la costa?
A foja cero,
dijo el intendente. Él va a tomar la decisión de rescindir el contrato, entretenimiento devuelve...
Y el edificio de la terminal nueva queda
para la empresa.
Eso es un tema que lo maneja exclusivamente el Ejecutivo. Y es responsabilidad del Ejecutivo.
Esa rescisión no tiene que pasar por el Ejecutivo.
Lo que sí tendría que haber pasado era lo de la ley de turismo en algún momento.
Vamos a poner cosas. Tenía como tres partes. ¿Sí? Primero era atribución del Ejecutivo decidir qué va a hacer con ese contrato. Decidió hacer un convenio. Uh-huh. No, decidió en ese momento no rescindirlo. Uh-huh. Decidió hacer un convenio en la cual ese convenio viajó hacia Paraná para ser avalado dentro de la ley de turismo, uh-huh, etcétera, etcétera. Uh-huh. Cuando ese convenio fuera avalado por la provincia, etcétera, ahí sí venía primariamente al Consejo Deliberante para ser aprobado, como fueron otras veces, cuando fue la primera de Bisogni, que se aprobó, digamos, como venía, después el paquete que modificó en la época de Yepes, que se modificó entre el Ejecutivo, y después vino al Consejo Deliberante para... Acá la primera acción la tiene que hacer el Ejecutivo y la responsabilidad es del Ejecutivo, no es la responsabilidad nuestra. Después, cuando viene, es decir, es una responsabilidad nuestra, cuando venga, después, cuando venga modificado, rescindido, convenio, bla, 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 ahí nosotros daremos nuestro punto de vista o ratificaremos o no.
¿Cómo se lleva con Laurito?
Bien, hace muchos años que andamos por un lado y por el otro. Algunas veces estuvimos enfrentados, otras veces no.
Y ahora, hasta el momento,
tenemos una relación cordial.
¿Ha coincidido con algunas decisiones que se han tomado?
Sí, ha coincidido, otras cosas no. Es decir, lógicamente, no es una... No tenemos, yo siempre digo, hace mucho tiempo que uno ya no tiene obediencia de vida, digamos, no hay una cuestión... Y creo que nosotros tenemos que hacer valer el tema del legislativo. Y yo un poco propugno dentro del legislativo ese tema. Desde el trabajo de presupuestario hasta poder ejecutar, digamos, nuestro propio presupuesto, que es un proyecto que yo presenté, que junto con la gente de Cambiemos habíamos presentado nosotros, y la gente que habíamos presentado, llamamos al Tribunal de Cuentas, mandamos una nota, nos respondieron que sí, habría los fines de la independencia de los poderes, que nosotros no solamente tuviéramos nuestro presupuesto, que sí lo tenemos, sino que lo pudiéramos ejecutar, es decir, que es diferente, como lo hace la vicepresidencia y como lo hace la vicegobernación. Así que bueno, algunas cosas, vuelvo a repetir, podemos decidir, algunas otras no. En el presupuesto uno mira algunas cosas y puede estar de acuerdo o no, pero bueno, son políticas que la desarrolla el Ejecutivo, y algunas cosas que planteamos, vuelvo a repetir, que planteamos este tema que nos esté, que los centros de salud, o los bienes de capital, o algunas cosas que nosotros hubiéramos deseado que se compren, el equipamiento para el tema de recolección de basura, que creo que no es mucho dinero que se podía comprar y no necesario. Bueno, eso lo volvimos a plantear ahora, veremos si tenemos suerte.
La cuestión de la... fíjate, la otra vez estuvimos hablando 1:40 con el doctor Laurito, y creo que otras veces también, cuando viene acá a la mesa. Y qué poco hablamos por ahí de lo que más me imagino que desvela a mucha gente, y el mismo Laurito lo ha dicho en su momento, que son la cuestión de la obra pública, y no la obra pública grande a veces, sino que son justamente el mantenimiento de ciertas cuestiones. Digamos, pero en línea general, la obra pública, a la hora del presupuesto, ¿cómo lo analiza y cómo analiza las políticas?
Es la que más está, digamos, respaldada en el presupuesto, la que tiene más presupuesto. Al contrario, si yo diría que si a donde volcaría un poco más, que creo que estamos flojos en el tema de acción social, me parece que esa parte... hoy Laurito dijo que el año que viene va a ser un tema, volver a lo que él había hecho en su momento en la intendencia, cuando tenía todo, que había hecho un trabajo con la UTN, en la cual tenía de alguna forma un diagnóstico de situación de cada lugar, uh-huh. y bueno, que la cosa puede estar más complicada, uh-huh. bueno. Pero en la obra pública, el tema de las calles, el tema del asfaltado, el tema de las calles de tierra, la cosa está, es decir, algunas cosas que son, digamos, resorte nuestro, que lo podemos hacer o con el mismo presupuesto municipal, o hay otra que son resorte que dependemos, que es el tema de agua, placa, o grandes obras, o la defensa norte, que ahora por suerte va a iniciarse, dependen un poco del flujo de dinero que haya de a nivel nacional o a nivel provincial.
¿Y faltará mucho tiempo para comenzar a tener nuevamente un parque automotor?
Bueno, eso es voluntad o no, o decisión política. Aparentemente no hay voluntad en ese tema. No hay, okay. no hay decisión
Estamos
política
gastando,
en esa corte.
Se gasta mucho en alquileres
bueno,
de maquinarias,
bueno,
¿no?
Bueno, eso es...
Hasta, hasta en contratos a maquinistas. Okay. Tal, bueno, también bueno, la cuestión
por eso, por eso, son definiciones que ha tenido el intendente. Uh-huh. Y yo siempre digo que en el presupuesto se ve reflejado qué es lo que uno quiere de su ciudad, o qué es lo que uno quiere... para su gobernado, digamos, de alguna uh-huh. forma. Entonces, acá el tema de conformación de un parque automotor nuevo, de comprar equipamiento, no está. Porque bienes de capital es mínimo. Uh-huh. Los bienes de capital casi no existen en el presupuesto. Uh-huh. Así que,
¿Y de lo que usted vio del presupuesto, quiere mucho o poco para la ciudad, Laurita?
No. Yo creo que las intenciones siempre son buenas. Si no, nadie hace una cosa de profesa, para mal o para bien. Lo que te quiero decir, si vos me decís algunos temas, yo le pregunté a Colombo, porque tenía algunos conocimientos, el tema era un plazo fijo, ¿cuánto es el plazo fijo del municipio? Y bueno, me asombró a mí y a varios, porque es 140 millones de pesos. Entonces es casi un 18% sí. del presupuesto. Sí. Yo entiendo que tenga esos temores que uno puede tener en época de crisis, en la cual pueda tener dos sueldos adentro, sí. los dos sueldos son 35 millones sí. en total de lo que es, lo que es también la carga que tiene que pagar. Dos serían 70 millones, pero 140 millones me parece que yo no lo cuidaría así, digamos. Yo lo gastaría en bien de la comunidad y haría otro gasto distinto. Hoy también charlamos el tema de del tema de tomar o no el crédito, los créditos que están en dólares, que son pagaderos a 25 años, 2 años de gracia. Bueno, él ha decidido que no lo toma, es una decisión política. Sí. Yo particularmente lo hubiera tomado. Si lo hubiera tomado, porque ¿para qué voy a posponer obras para más adelante si la puedo hacer hoy? Pero son conceptos, es decir, no es una cuestión de que está mal o está bien, son distintas formas de verlo, digamos. Qué sé yo, el tema a mi salud, pero porque soy de la parte como él, en esa zona de las 150 viviendas, donde hay más de 2.000 personas, ahí se ha preocupado por el tema de educación, pero yo digo, bueno, siempre se preocupa. Por el tema de educación estoy de acuerdo, pero
necesario pero salud, el tema de salud también.
Los chicos también se enferman, los chicos están. Entonces a veces me parece que salud se soslaya, digamos, eso lo vengo peleando hace muchos años, y siempre que es como que los gobernadores o los intendentes, todo, si no es problema, no se meten mucho, digamos. Ahora, si hay algún problema, sí, se asalta, digamos, pero es como que no lo tienen en la cabeza, ¿no?
El otro día cuando veíamos una aparición pública del intendente que en la vereda del municipio hablaba con las chicas del colectivo feminista Brujas Insurrectas, en su diálogo justamente hablaba de la cuestión de salud y decía que la municipalidad incluso se está haciendo cargo de muchas cosas que en realidad es por carencia de la misma provincia.
Bueno, históricamente hace mucho tiempo se decía Uruguay es el que tiene más centro de salud municipal. Sí. La cosa que es una verdad a media, digamos, porque Concordia también tiene muchos centros municipales y maneja una buena salud pública municipal y tiene sistema de ambulancia muy bien hecho. Gualeguaychú ahora en este momento tiene centros municipales también. Nosotros tenemos dos centros de salud provinciales y los demás son municipales. De cualquier forma, la Constitución Nueva del año 2008 habla de que los municipios de hacerse cargo de lo que es atención primaria. Atención primaria son los centros de salud que hablamos. Sí. Así que hay una responsabilidad de los municipios. Y aparte otra cosa, es decir, acá hay cosas que hay que hacerse cargo. No sé si es de la nación, provincia o municipio. pero que lo plantean las chicas
de refugio,
eso es un tema que tiene que, y bueno, si alguien se hace cargo, tiene que hacerte cargo vos, tiene que hacerse cargo el municipio. Yo también lo planteé en una de las charlas, ese tema también.
Pero no es por, hacerse cargo, yo digo, por ahí hablábamos la otra vez del refugio, no es poner el refugio y nada más.
Siempre lo más complicado es el recurso humano. ¿Sí? Siempre después qué es lo que le pongo adentro y cómo lo hago y cómo lo organizo, digamos. Eso estamos totalmente de acuerdo, pero a mí lo que me parece es que simplemente, si no es que acá me corresponde o no me corresponde, es una falsa dicotomía, digamos. Sí. Es decir, acá, si es necesario o no es necesario, eso le pasaría por ahí. Y si es necesario, bueno, veremos los recursos o haré las gestiones que sean necesarias para que eso se pueda hacer, ¿no?
Y también muchas veces lo que uno dice, reclama, si no está diagramado y si no está pautado y si no se puede hacer, es más sincero decir no, que a veces llevar el hecho de quizás mañana, el mes que viene, analizamos si podemos alquilar, vemos si los profesionales, que la gente necesita una respuesta, y si es un no, habrá que
aceptar. Sobre todo si hay una ordenanza encima.
Por eso, a ver, me voy a ponerme filosófico, pero tanto en la vida, ¿no?
Muchos necesitamos una respuesta en muchos casos.
Te voy a asegurar a vos.
Aunque tanto, sea un no, bueno, pero es una respuesta.
Tanto en la vida, en la profesión, como en la vida política, un no es mejor que ni sí, durante el tiempo. ¿Por qué? Porque te desgasta a vos que estás pidiendo, ¿sí?, y me desgasta a mí si yo no te digo no de entrada. ¿Entendés? Eso uno lo ha aprendido, sí, en la vida y en la función pública también. Pero bueno, depende de cada uno, ¿no?
Doctor Cetur, gracias como siempre por acercarse hasta la radio.
Me hicieron hablar,
Muy bien.
ya que vino,
aprovechamos.
Ya que estamos.
Ahí estamos.
Hacemos
gracias,
una pausa.
Amable.
Gracias.